Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14, dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuán gloriosa es la resurrección del Salvador. El fundamento de nuestra fe descansa en su gloriosa resurrección. La piedra grande fue removida. El cuerpo ya no se encontraba en la tumba. Los misteriosos personajes con ropas blancas decían que ya no le busquen porque se había levantado de entre los muertos. Y sus discípulos corrían asustados, olvidando la enseñanza del Salvador que les había hablado de estas cosas. Con claridad el Salvador les dijo que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le menospreciarán, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Te pregunto en este momento, ¿crees tú que Él ha resucitado? ¿Crees que ha resucitado? Uno de los puntos más difíciles de aceptar en la predicación del Evangelio es precisamente la resurrección o el volver a vivir de entre los muertos. Durante el ministerio público del Señor, de nuestro Señor y Salvador, había algunos grupos de rabinos o de maestros de la ley que no creían en la resurrección. Todos estos religiosos del tiempo de Cristo podían recibir bien la ley de Moisés, pero negaban la resurrección de los muertos de una manera muy tajante. En el ministerio del apóstol Pablo, también él encontró gran oposición a esta enseñanza de la resurrección. Es interesante, el gran apóstol Pablo encontró también esta oposición, pues aunque su proclamación fuera oída por muchos, cuando Pablo hacía mención a la resurrección de entre los muertos, el rechazo era generalizado. El rechazo era evidente y ya no querían escucharle y lo menospreciaban por la enseñanza de la resurrección. En la iglesia de hoy, ¿hace que sea diferente? ¿En la iglesia de hoy encontramos algo diferente? Una de las doctrinas que menos se estudia precisamente en las iglesias es la resurrección de entre los muertos y la resurrección, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. La gente está más dispuesta a escuchar muchas cosas novedosas en cuanto a la religión y cómo la religión puede acercarnos a Dios y cómo nos puede dar un corazón que pueda escuchar. Y todo esto no es tan malo en sí, pero no se habla de la resurrección. No se hace referencia a la resurrección entre los muertos. Y cuando se habla de la resurrección entre los muertos, definitivamente mucho del pueblo evangélico le da poca importancia. ¿Qué tan importante es esta enseñanza de la resurrección? ¿Es importante esta enseñanza? Pablo expresa a los creyentes, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, que si decimos que Cristo no resucitó, que si Cristo no se levantó entre los muertos, la fe que profesamos, la fe que decimos tener, la fe en la cual confiamos, es vana, no sirve, no tiene propósito. Si es tan importante la doctrina de la resurrección para nuestra propia confianza en Dios, tú puedes ver lo que dice la Escritura. Nuestra fe y nuestra confianza llega a ser sin sentido. Por eso te pregunto una vez más, ¿crees tú en la resurrección? ¿Qué crees tú acerca de la resurrección? En el Evangelio de Marcos se detalla este evento, así como en otros evangelios, acerca de la resurrección. Y vamos a referirnos a Marcos en el capítulo 16. En toda esta narrativa hay algo que probablemente identifiques. Sus discípulos parece ser que no creían en la resurrección. Y yo sé que tú me vas a decir, ¿cómo puede ser eso? Si el Señor les había anunciado la resurrección. Pues es evidente la respuesta que ellos dan. El pensar que Cristo estaba en la tumba y que todo había terminado. ¿Dónde quedó entonces esta enseñanza de la resurrección entre los seguidores de Cristo? ¿Por qué la habían ignorado? ¿Por qué la habían ignorado completamente? ¿Por qué mostraron gran incredulidad en sus corazones? Después de todo, ¿no significa también lo que sucede acaso en nuestros propios corazones? Si pudiéramos preguntar acerca de la resurrección, ¿no sería sorpresa ver cuánta incredulidad y falta de fe pueda manifestarse con respecto a la resurrección de Cristo? Y vamos entonces, leamos juntos Marcos 16. Dice en el versículo 1 que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, dice el verso 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Al leer estos versículos, yo puedo decir que estas mujeres seguían con su costumbre como de costumbre lo hacían. Cristo había dado su último aliento de vida y había expirado. Sus últimas solemnes palabras en el Calvario fueron: todo se ha cumplido, todo ha sido consumado. Cuando hubo transcurrido el tiempo necesario para la agonía de los que estaban colgados en el madero, los guardias romanos se acercaron para romperles las piernas a los dos ladrones que estaban colgados a cada lado de la cruz de nuestro Salvador, para que de esa manera mueran desangrados. Pero cuando lo quisieron hacer con el Señor ya había fallecido. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Y esto es el cumplimiento de la profecía, como bien lo relata Juan el Evangelista, diciendo que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, cuando dice que no será quebrado ningún hueso suyo. Después de esto, se acercó José de la ciudad de Arimatea y le pidió permiso a Pilato para que llevase el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le concedió el permiso y José se llevó el cuerpo. También apareció Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús. Llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. En el lugar donde Jesús murió había un jardín con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, el sabbat, el día de reposo, de descanso judío, que era obligatorio para ellos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba, porque era la más cercana que tenían. Ahora, hasta ahí, no queda ninguna duda de la muerte del Salvador. Cumplió su obra hasta el final, todo fue completado, todo fue cumplido, todo fue consumado, y hay la evidencia de que nuestro Señor murió. Ahora, el primer día de la semana, muy temprano, Cuando todavía estaba oscuro, algunas mujeres compraron especias aromáticas para ungirle. Todas ellas se levantaron muy temprano, porque esa era su costumbre para ungir un cuerpo en una tumba. Ellas no estaban pensando en encontrar la tumba vacía. Ellas se habían olvidado de las palabras de Jesús anunciando su resurrección. Su tradición para ir a ungir un cuerpo en la tumba era mucho más fuerte. La tradición era más firme que la misma revelación que Jesús les hizo sobre su muerte. Así que ellas seguían sus costumbres como lo hacían de costumbre. La pregunta es, ¿cómo ellas olvidaron tan pronto las palabras del gran maestro? ¿Cómo lo olvidaron? Pero no podemos decir lo mismo de los varones, de los hermanos. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban encerrados en un lugar oculto para no ser vistos por los fariseos. Estaban llenos de temor, llenos de miedo. Así que estas mujeres están cerca de la tumba y, claro, al acercarse, se llevaron una gran sorpresa. La piedra grande, pesada de la tumba, había sido removida. Ahora, ellas no esperaron ver eso. Ellas esperaron salir sencillamente y hacer lo que hacían de costumbre con los cuerpos de los muertos. ¿Dónde quedó la enseñanza del maestro? Cuando ellos se acercaron, dice el relato de Marcos, versículo 3 del capítulo 16, que se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Ellas venían pensando, vamos a traerle las especias, queremos ungirle, pero a diferencia de lo que sucede hoy en día, no hay puertas. Era una piedra muy grande, así que ellas venían pensando en quién nos ayudará a mover la piedra. El versículo 4 las deja con una gran sorpresa, porque vieron removida la gran piedra, una gran piedra. Al dirigirse a la tumba, ellas venían pensando en este asunto. Cuando ya estaban cerca, dice el texto que levantaron los ojos y se llevaron esta sorpresa. ¿Pudo esto que observaron remover los recuerdos en sus corazones acerca de la resurrección anunciada del Señor? Pensemos en esto. Piensa en esto. Uno puede decir, bueno, la piedra removida les hará recordar lo que el Señor les dijo. ¿Recordarán ellas esto? No fue suficiente para recordarles la resurrección. No recordaron la resurrección anunciada que el Señor Jesucristo les hizo en vida. La piedra había sido colocada, esto es interesante, no tanto para evitar que Jesús saliera, sino para evitar que alguien pudiera entrar a la tumba. La piedra, debes entender, no limita la resurrección de Jesús. No esperes ver a Jesucristo empujando la gran piedra para salir. Él no necesita hacer esto. La piedra fue removida para que sus discípulos puedan presenciar que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Ahora, una vez más, ¿por qué la gran roca removida no dirigió sus corazones y mentes a las palabras del Señor? Por la misma razón de la incredulidad que había en sus corazones, que no les permitía contemplar aquello que Jesús les había dicho con gran contundencia: al tercer día resucitaré. Ellas venían pensando en ungir el cuerpo de un muerto y habían olvidado las palabras del Señor. Y siguiendo la lectura en el versículo 5 y 6, leamos: y cuando entraron en el sepulcro, vieron ahora a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Es interesante esto, en los contextos culturales, mucho se puede decir de entrar a un lugar de muertos, a un cementerio, a un sepulcro, y ver muchas cosas raras y visiones y misteriosas. Pero el fin de anunciarnos esto es que al ver la piedra removida, ellas pudieran entrar y ver dentro de la tumba. Las mujeres no sienten gozo al ver la piedra removida, sino un gran susto. Entran sigilosamente en la tumba y se encuentran con alguien dentro de la tumba. Si el susto ya tenían al ver la piedra removida, ¿cuánto más temor sentían al ver a alguien sentado a donde estaba el cuerpo? Dice el relato del Evangelio que era un joven. Los otros evangelistas hablan de dos, aquí solo se menciona uno. Y eso no hace que la escritura sea con error o falible. Sencillamente Marcos pone su atención en el joven que está sentado, porque el joven que está sentado les dice a ella, les dice a estas mujeres algo importante. El joven sentado al lado derecho, en donde estaba el cuerpo de Jesús, dice el relato que estaba cubierto de una larga ropa blanca. ¿Quién es este joven? Se preguntaban admiradas. ¿Quién es? Nos preguntamos nosotros. El relato nos dice que este joven estaba cubierto de esas ropas y que con un tono calmado les dice que no se deben asustar. El joven, por los relatos de los otros evangelios, es un ángel del Señor que les está ahora diciendo directamente a sus mentes y corazones: ¿a quién buscan ustedes? ¿Buscan a Jesús el Nazareno? ¿El que fue crucificado? ¿Saben qué? Él ha resucitado. No está en la tumba. Búsquenlo. Miren el lugar. No lo van a encontrar. El ángel tiene que tranquilizarlas a estas mujeres. Sus corazones están atemorizados. Y hacerles recordar las palabras del Señor acerca de su resurrección. ¿Pensaríamos que esto fuera algo posible para ellas? Estaban llenas de temor. ¿Sirvió el testimonio del ángel? ¿Recordaron las palabras del Señor acerca de su resurrección? La respuesta es un rotundo no. Sus corazones seguían en incredulidad. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible ante tantas evidencias que ellas no puedan recordar las palabras del Maestro acerca de su resurrección? Y es precisamente por la incredulidad del corazón humano. Algunos llegaron a pensar en algún momento que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. La idea de que los temerosos y dudosos discípulos consiguieron de alguna manera vencer la guardia que custodiaba la tumba, mover la piedra, es realmente ridícula. Que lo hicieron mientras los guardias estaban dormidos es todavía más absurda. ¿Cómo mover esta pesada roca sin que ellos se hayan despertado? ¿Sin que los soldados se hayan despertado de su sueño? Además, ¿cómo podrían haber sabido los guardias lo que había sucedido mientras estaban dormidos? Realmente todos estos comentarios que circularon en este tiempo no tenían ningún sustento lógico. Ahora el ángel, el joven en la tumba, les entrega a estas mujeres una comisión. Asustadas y temerosas, él les dice que vayan ahora y anuncien a sus hermanos lo que habían visto. Ellas se convierten así en heraldos y deben anunciar las cosas que habían visto. Y leyendo el versículo 7 y 8 de Marcos 16, leamos las palabras. Dice: pero id, les dice el joven, el ángel, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él, ¿quién él? Jesús, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os lo dijo. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie, porque tenían mucho miedo. El ángel, como vemos, les dice que vayan a donde estaban los discípulos y les cuenten lo que habían visto. La piedra fue removida, la tumba está vacía. Ya no tienen que buscarle porque no está en el lugar. Ya no pregunten por dónde pusieron el cuerpo porque él ha resucitado. Así el ángel las comisionó entonces a ser heraldos de la resurrección a sus hermanos. Ellas debían decir a los discípulos y a Pedro que Jesús se había levantado entre los muertos y se encontraba y se encontraría con ellos en Galilea. Jesús, cuando estaba con ellos, les habló de estas cosas al detalle, y podemos verlo en el capítulo 14, 27 y 28, cuando Jesús les dijo: está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Qué exactitud de las palabras del Señor! Todo esto se estaba cumpliendo y el ángel es lo que está anunciando. Le dice a las mujeres: dile a mis hermanos, dile a los hermanos lo que has visto y el Señor los alcanzará en Galilea. Ahora, ¿respondieron ellas a la petición del ángel con todas estas evidencias que están viendo? Una vez más, la falta de fe de los discípulos los hizo desacatar las instrucciones del ángel, no yendo a Galilea. Además de esto, las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba y no hablaron con nadie en el camino porque estaban muy asustadas. Marcos dice que huyeron del sepulcro. Mateo dice que sí corrieron a dar las buenas nuevas a los discípulos. Lucas habla de que ellas llevaron estas novedades a los 11. Y continuando con la lectura, en versículo 9 en adelante, de Marcos 16, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían sido echados 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía el Señor, que había resucitado y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hasta este momento, en el relato, aún nadie ha visto al Señor. Hasta este momento, nadie ha visto a Jesús resucitado. La incredulidad en sus corazones es un gran tropiezo para la fe. Ellos, aún con las evidencias, no creen que Jesús haya resucitado. No recordaban las palabras del Señor en cuanto a la resurrección, por lo que era necesario ahora que le puedan ver de manera presencial. ¿A quién apareció el Señor primeramente? ¿A quién lo hizo? A una mujer llamada María Magdalena. Eso nos dice el relato. El Señor se encontró con ella y mostró su cuerpo resucitado. Ahora, él no resplandecía, no echaba luces por los ojos. Incluso fue confundido con el jardinero del lugar. En ese momento, cuando María Magdalena no lo reconoció, el recuerdo de sus palabras acerca de su resurrección fueron reales y pudo ahora creer que había resucitado y pudo reconocer su voz. El Señor le dice: María. Ella le responde: mi maestro. Pudo reconocer su voz. Ahora lo puede ver. Los otros evangelios sabemos que después de encontrar vacío el sepulcro, María se lo dijo a Pedro y Juan, regresó probablemente al sepulcro y luego, volviendo a casa, Jesús se le apareció. ¡Qué gozo tan inmenso para esta mujer! ¡Qué enorme alegría al contemplar el rostro de Jesús resucitado! La muerte no le pudo vencer, porque como hijo de Dios, él tiene dominio sobre la muerte. María Magdalena, alegre y gozosa, corre para contarle esto a sus hermanos, que estaban muy tristes y llorando, llegando a su casa diciéndoles: lo he visto, él está vivo, lo he visto. La pregunta es: ¿creyeron entonces sus hermanos discípulos? No, sus corazones no creyeron, y peor aún, pensaron que ella había perdido el juicio, que estaba loca. ¿Cómo puede ser que haya tanta incredulidad en los corazones de sus seguidores? No recordaban las palabras del Señor. ¿Cómo puede haber tanta terquedad y torpeza para entender las cosas espirituales? ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Hubiera sido mejor que ellos? Tal vez diría: sí, yo hubiera entendido. ¿Crees tú que él resucitó? Sus discípulos no lo creyeron. ¿Tú lo hubieras creído? La resurrección es la promesa cumplida del Salvador. Esta promesa dice y proclama que él venció la muerte. Y si el Salvador resucitó, eso quiere decir que todos aquellos que también creen en él serán resucitados cuando el Salvador regrese por segunda vez. Las palabras en el relato del Evangelio de Juan nos recuerdan esta gran verdad bíblica. Cuando el Señor dice en su palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero el Señor debía fortalecer la fe de ellos y alejarlos de la incredulidad. En el verso 12 de Marcos 16 dice lo siguiente: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así creyeron. El Señor se les apareció a dos de sus discípulos que iban rumbo a una población cercana llamada Emaús, cercana a Jerusalén. Y aunque se apareció frente a ellos, estos dos caminantes no lo reconocieron, pues estaban entorpecidos por su incredulidad. El Señor los amonestó con dureza. No sabían que era el Señor, y Él lo hizo, y los amonestó. Y les llamó insensatos, les llamó tardos de corazón para no creer las cosas que los profetas habían dicho acerca de la muerte del Salvador y su resurrección. Estos dos caminantes en algún momento le reconocieron, y cuando lo hicieron se alegraron en su corazón y fueron a dar aviso a los demás discípulos. Pero aún así, aún a pesar de los testimonios, a pesar de las evidencias, siguieron sin creer. ¡Qué gran paciencia del Salvador para soportar nuestra falta de fe! ¡Qué gran amor de nuestro Señor para aún siendo incrédulos amarnos con todas nuestras torpezas, pues había recibido la comisión del Padre Celestial de llevarlos a la salvación! ¿Creyeron finalmente sus discípulos? Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11, a ellos mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús se les apareció a los 11, mientras ellos comían, apareció en medio de ellos, les pidió comida, ellos se asustaron pensando que era un espíritu, pero Él los reprendió por su falta de confianza y por la terquedad de su corazón, porque no habían creído a pesar de todas las evidencias y los testimonios. Jesús los reprendió porque rehusaban todos los informes y las evidencias que habían traído incluso las mujeres. ¿Cómo podemos llamarnos discípulos si al final mostramos tanta incredulidad en el corazón? La evidencia de la resurrección es una doctrina clave para la seguridad de los creyentes en la vida eterna. Si no podemos creer en la resurrección, ¿cómo podremos creer en la vida eterna? Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, y eso es parte de la vida de fe de un creyente. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros resucitaremos, y toda la confianza que hemos puesto en la obra de Cristo no tendría sentido y se convierte en algo vacío, vano y sin sentido. Si Cristo no resucitó, ¿cuál sería el fundamento de nuestra proclamación? Verso 15 y 16. Y Él les dijo: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los discípulos, después de haber sido amonestados por su incredulidad, ahora recibieron el mandato de proclamar el Evangelio a toda la creación. En un sentido, es lo mismo que nosotros hacemos proclamando de Cristo, proclamando de su Evangelio, pero recibiendo incredulidad también. Pero nuestro mensaje es uno y claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La meta del Salvador era precisamente enseñarles a ellos la evangelización del mundo. Que el Evangelio se proclame. Ahora tienen la confianza, ahora tienen el gozo. ¿Por qué? Porque lo han visto. Vieron al Salvador resucitado, contemplaron sus heridas en las manos, en los pies. Algún torpe discípulo llamado precisamente en algún momento rechazó la evidencia. Ese nombre, Tomás. Tomás, tienes que ver para creer. Bienaventurados son los que sin ver creyeron. Al final, se propone llevar a cabo esta gran obra de la proclamación. Ellos harían esta obra, no lo abandonarían, porque ahora han creído y la fe de ellos ha sido firmemente anclada en la obra de la cruz y la resurrección. Te pregunto una vez más, ¿crees tú en su resurrección? ¿Crees tú en la obra de la resurrección? Tu respuesta ante tantas evidencias, ante la contundencia de los escritos de los evangelios, hace la diferencia entre la vida y la muerte. La vida para vivir en la eternidad, la muerte eterna en la condenación para todos los que rechazaron la obra del Señor Jesucristo, para todos los que rechazaron su resurrección, para todos los que no creyeron en su resurrección. Amado amigo, amado hermano que escuchas este mensaje, qué tan importante es esta doctrina de la resurrección, porque la confianza que nosotros tenemos en la obra de Cristo queda precisamente afianzada con gran certeza en la obra de la resurrección, de tal manera que nosotros somos constituidos también proclamadores de su evangelio hasta que nuestro Salvador regrese.